En 3D. Mente, cuerpo, espíritu. En 3D, con Julio de la Torre, todos los miércoles a las 12:30 en el Mirador de Radio USAL.
Buenos días, querida comunidad universitaria. En este día gris, oscuro, como viene siendo habitual de las últimas semanas, tan proveedor de lluvia, pero también tan proveedor de poca oscuridad. Por eso, sencillamente contraprogramado. Y he decidido ponerme un color un poco más vivo, más de la primavera, más de lo que nos espera, y poner en mi vida un poquito de luz y sencillamente pues compaginar en ese equilibrio que pueda haber entre lo que ocurre y lo que yo quiero que ocurra. Y es que, ¿por qué empezamos así? Pues porque hoy en el programa dedicado a la alimentación consciente vamos a hablar de algo que preocupa, ocupa, entristece y aporta mucho sufrimiento a muchas personas y muchas familias que hacen de su vida y su día a día sea un día gris, un día triste tal vez, un día sin esperanza. Porque vamos a hablar aquí en alimentación consciente de los trastornos de conducta de alimenticia. O de alimentación. De lo que todos ya sabemos y por tanto no me voy a detener en explicar, que es la anorexia, la bulimia o los trastornos por atracón. Vamos a dedicarle aquí un espacio para darle la mirada transpersonal, la visión transpersonal a un problema que es cultural. Un problema que es de cultura y de sociedad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, y de hecho hay estudios en otras sociedades y en otras culturas, este problema no existe con tal intensidad como la nuestra. ¿Y por qué? Pues porque los medios de comunicación occidentales tienen la gran función y tienen también la responsabilidad derivada de esa función de provocarnos sentimientos. Y si no, vamos a poner un ejemplo muy reciente con un caso, el de Pececito, que a toda España o a la inmensa mayoría le ha provocado un conjunto de sentimientos que van desde la ira, la sorpresa, hasta el hartazgo, la tristeza, pero que sencillamente ponen en evidencia que la sociedad y a través de los medios de comunicación pueden influir en nuestras vidas sencillamente por el sostenimiento de una información y un impacto mediático sostenido en el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Nuestra cultura de la delgadez, nuestra cultura de los patrones de belleza sostenidos durante años con patrones de los medios de comunicación y sencillamente a través de la imagen de la publicidad ha provocado un querer ser, una imitación, un modelo a imitar que muchos quieren tomar en su camino. Pero esto solo no basta. ¿Por qué? Porque, sencillamente, dicho así, todos y cada uno de los que estamos afectados por esta cultura estaríamos lo mismo de alguna manera o de otra, aunque también es cierto que si nos miramos así lo es, enfocados hacia esa necesidad y ese deseo de dar ese patrón de belleza que alguien en un estudio ha decidido que sea el patrón de belleza occidental, el patrón de belleza español y mediterráneo. Se necesita algo más, se necesita un entorno. Se necesita un entorno también de sobreprotección, una sociedad que sobreprotege, entornos educativos muy proteccionistas y también todo lo contrario, de ausencia total de protección y de atención. Esas son dos herramientas de cultivo fundamentales. Y un tercer componente, que es una personalidad tendente a la baja tolerancia, a la frustración o tendencia al perfeccionismo, teniendo en cuenta que todo lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto es lo que nos dicen las estadísticas, esto es lo que nos dicen los estudios, pero esto ni cura ni sencillamente palía el dolor y el sufrimiento de mucha gente con los trastornos de conducta alimenticia. Sencillamente nos indica un patrón sobre el que trabajar. Nos indica que la intervención no solamente tiene que ser en aquella persona que está sufriendo y padeciendo el problema, sino que también tenemos que tener políticas de atención e intervención en lo familiar, en el entorno educativo y en lo social. Y venimos de un fenómeno muy reciente del 8 de marzo, donde se ha reivindicado el papel absolutamente fundamental e igualitario de la mujer en la sociedad y en la historia de la humanidad, que ha tenido y todavía tiene que intervenir en el entorno social, en el entorno familiar y en el entorno incluso personal, para que podamos acabar con esa lacra que es considerar que otro ser humano es diferente a nosotros sencillamente porque tiene otro sexo. ¿Cuál es la mirada transpersonal que hace la alimentación consciente? ¿Qué es lo que aporta? Lo que aporta fundamentalmente es una pauta de observación y comprensión. ¿De qué? Del conjunto de emociones, sentimientos y pensamientos. ¿Con qué objetivo? La construcción de un nuevo yo, la construcción de una nueva personalidad basada en el ego, muchísimo más amorosa y muchísimo más protectora hacia nosotros mismos. En la visión transpersonal, una enfermedad es una pérdida del equilibrio interno. Los síntomas nos hablan, nos dicen. Y lo que ha ocurrido en el trastorno de conducta alimentaria es que hemos implicado, instaurado, hemos formado un programa, un software, un matrix sobre nuestros procesos mentales, nuestras creencias, la gestación, la gestión y la manipulación y control de nuestras emociones, que sencillamente fue creado con la idea o la pretensión de defendernos de algo y hoy por hoy sencillamente se ha constituido en nuestro peor enemigo. Einstein decía que no se puede resolver un problema en el mismo estado de consciencia que se creó. Y por tanto, si este problema es de base emocional y mental, no podemos intervenir en esa fase para solucionar ese problema. Tenemos que buscar otra dimensión de la consciencia. Tenemos que buscar otra dimensión del ser humano. Y es aquí donde el viaje transpersonal nos lleva a los niveles más profundos de la mente. A los niveles en donde se encuentran los valores, donde se encuentran la verdadera esencia de lo que somos, del verdadero ser que somos. Esto va a requerir muchísima paciencia y confianza. Estamos acostumbrados a que todas las patologías las queramos remediar rápidamente con una pastilla o un tratamiento rápido, eficaz, que sencillamente evita el dolor, lo retira y hasta la próxima. Pues en estos casos es un trabajo que puede llevar en algunas ocasiones parte, si no toda, de nuestra vida. Ese viaje hacia el interior, ese viaje hacia el ser profundo, fundamentalmente lo que pretende es la sustitución de ese programa en la parte superficial por otro. Y esa manera de sustituir ese programa solamente se puede hacer acompañado. Por eso coach, terapeutas, psicólogos y cualquier tipo de facilitador están ahora formándose, informándose y poniendo en prácticas herramientas ante la alarma que presenta este problema y que afecta a muchas familias. Confianza. La confianza en que esos profesionales nos pueden ayudar. Porque lo primera de las cuatro etapas que tenemos en la visión transpersonal y de alimentación consciente en el acompañamiento es el reconocimiento, la aceptación de que tengo un problema y la voluntad de que quiero solucionarlo. Pero es que la inmensa mayoría de la gente piensa y siente que no lo tiene y piensa y siente, por tanto, que no necesita ayuda. Ese primer paso ya en sí mismo requiere un valor y un coraje tremendo y requiere un amor y una atención especial de todos aquellos que rodean el fenómeno, es decir, de todas aquellas personas que están alrededor de aquellas personas que lo están padeciendo. ¿Cuál sería el objeto una vez que se ha reconocido, una vez que se ha verbalizado? Porque al verbalizar, al hablar de mi problema, lo traigo de la energía a la materia. No te cuento más si además lo escribo. Todo lo que es impulso eléctrico, bioeléctrico en la mente, mis pensamientos, mis sentimientos, pero no pío nada, se queda en esa fase. No es materia. Para sacarlo a la materia hay que sacarlo en este mundo. Para hacerlo una vibración diferente. La voz es una vibración diferente. El verbo sana, sencillamente de la autoescucha, la mente, el subconsciente escucha lo que tengo que decir. Primera etapa, reconocimiento. Para después acompañar hacia una exploración. Una exploración de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas creencias. Un poner y sostener, y ahí mindfulness nos ayuda muchísimo porque, como sabemos, la alimentación consciente se apoya en el mindfulness, a sostener esos pensamientos, esas creencias, esos sentimientos que aparecen, y que sencillamente rechazo automáticamente con ese software que hemos hablado, que hemos implementado de defensa. Llegará una tercera etapa, después de hablar y después de estar en presente con todo ese cúmulo de información, de abrazar, de reconocer el dolor, lo que algunos psicólogos llaman de abrazar al niño interior, de darnos mucha autocompasión. Y ahí volverá a ser necesaria no solo el conocimiento y la práctica de herramientas, sino la compañía de personas que me puedan sostener con sus vibraciones del corazón, con sus neuronas espejo, con su energía, la situación para generar entre todos un ámbito amoroso, un entorno compasivo que va a hacer que trascendamos todo ese programa. Para el final, ¿qué? La cuarta etapa. En la cuarta etapa lo que aprendemos es a vivir, y lo repito, a vivir desde el corazón, desde la inteligencia cardíaca, desde la intuición, observando lo que la inteligencia tiene que decir, que no lo es todo, que no lo es todo, que la razón no lo es todo, que es solo una parte. Escuchando el corazón, escuchando al cuerpo, que el cuerpo tiene mucho que decir, hay que volverlo a habitar, hay que volverlo a amar y querer. Hay que ser unas personas que integren los impulsos, el instinto, la inteligencia y la intuición. Y ese camino, que ahora sabemos porque existe una conexión entre las neuronas del corazón con la parte prefrontal de derecho, esa intervención que tiene mindfulness en la práctica diaria sobre la parte de la amígdala en su conexión con el cerebro reptiliano, es ese trabajo constante y permanente que va a hacer surgir un amor tan profundo y compasivo, un amor tan integrativo y de equilibrio, que cuando surja el programa que se ha generado desde la parte más mental y quiere volver a imponerse en esa idea de que es de ayuda, de que es de protección, voy a poder hacer lo que hasta entonces no he podido hacer, que es tomar una decisión en consciencia. ¿Me voy con el programa mental? Me quedo en el corazón y en el amor que soy. Ya seremos en ese momento unas naranjas completas, no necesitaremos medias naranjas, no necesitaremos nada más que el momento presente para el discernimiento, algo que se nos ha olvidado. Discernir no es pensar. Discernir requiere el aquietamiento mental, requiere una mente sosegada y tranquila que mindfulness aporta, para que puedan hablar el resto de componentes de lo que soy. Y ahí, escucharme. Bien, esto no significa que cualquiera de las herramientas que en estos momentos podemos encontrar en los servicios sanitarios y sociales y profesionales de nuestras ciudades haya que abandonarlas. Estamos en un camino de descubrimiento y cada uno está en una fase de desarrollo personal de su consciencia y personalidad diferente. Esto de la pastilla para todos como que no funciona, sino que hay que primero trabajar el entorno y la persona, que son muy diferentes en muchos casos. la paciencia y la confianza del facilitador, del coach, del psicólogo, pasan por un entrenamiento previo de este en el estado de presencia. Porque si no, rápidamente y reactivamente va a salir, o vamos a perder, mejor, la mente de principiante y la actitud de aprendiz acerca de, bueno, ven por acá, majeta, que yo te voy a decir lo que tienes que hacer porque yo soy un mago con esto y sé mucho de esto. Humildad, amor, compasión. No puedo dar lo que no tengo. Y estas personas que padecen ese trastorno de la alimentación en la conducta alimentaria requieren mucho amor, mucha escucha, mucha paciencia. Y eso se lo tiene que trabajar el facilitador para poderlo dar. Hasta aquí. Hoy, alimentación consciente. Aquí, en 3D, en Radio USAL. En un tema que importa y me importa. Nos vemos la próxima semana aquí. Gracias a todos y buena mañana.
En 3D. Mente, cuerpo, espíritu. En 3D, con Julio de la Torre, todos los miércoles a las 12:30 en el Mirador de...